Se acaban de cumplir 20 años de las sobrecogedoras matanzas de los campamentos de refugiados palestinos de Sabra y Chatila, perpetradas por las milicias de la ultraderecha libanesa en connivencia con el ejército de Israel, cuyo ministro era Ariel Sharon durante aquellos días 16, 17 y 18 de septiembre de 1982, trágicas jornadas en las que el tiempo se detuvo en las afueras de Beirut. El Comité de Solidaridad con la Causa Árabe ha estado estos días en el Líbano. Nosotros hablamos con ellos.
Con voz.
Con voz. Con voz.
Y al otro lado del teléfono ya está con nosotros Alberto Cruz, que es miembro de esta organización y es además el responsable, ha sido el responsable de la delegación de española que partió esta semana pasada hacia el Líbano. Y bueno, pues en primer lugar es el momento de que nos pases la crónica de una visita que se ha extendido durante una semana.
10 días, para ser exactos. Era una visita que se enmarcaba en la campaña que el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe viene desarrollando desde hace tiempo en favor del derecho al retorno de los refugiados palestinos. Nosotros consideramos que cada vez que se habla de la solidaridad con Palestina se olvida precisamente que hay más de 5 millones de refugiados a los que desde hace 55 años se les impide volver a su tierra. Y pensamos también que la tragedia de Sabra y Chatila, esos 3.000 muertos, son el máximo exponente de la situación en la que viven los refugiados. Uh-huh. No solo no pueden estar en su tierra, sino que incluso les pueden matar. Y la comunidad internacional no se escandaliza. Ese fue a grandes rasgos el objetivo del viaje, la concepción del viaje y el elegir Sabra y Chatila como referente, ¿no?
Una delegación que estaba compuesta por ¿cuántos miembros?
62 personas, había representantes institucionales, había un senador, varios parlamentarios autonómicos, alcaldes, concejales, así como representantes de organizaciones políticas, sociales y culturales, y también, por cierto, medios de comunicación.
Alberto, visitasteis campamentos de refugiados palestinos, ¿verdad?
Visitamos, en Líbano hay 11 campamentos de refugiados palestinos, de los cuales a lo largo del tiempo solo han quedado operativos, si se puede utilizar esa palabra, 7. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, todos los oyentes, Sabra prácticamente hoy es un campo inexistente, son dos calles. Primero, fue arrasado en las matanzas de hace 20 años y segundo, ha sido absorbido por el desarrollo urbanístico del sur de Beirut. Entonces, hablar de los campos de refugiados de Sabra y Chatila es hoy un poco irreal por esa razón. Chatila sí existe como campo, incluso se ha desarrollado en cuanto al nivel de habitantes que tiene, pero Chatila, ya digo, son solamente dos calles. Eso mismo pasa en otros campos del Líbano, que ha habido guerras en los campamentos, que incluso han sido atacados por el ejército israelí o bien por el propio ejército libanés, y en definitiva solo quedan siete campos de refugiados en Líbano en los que vive 500.000 de palestinos.
¿Os entrevistasteis también con familiares de los muertos en aquella masacre?
Eso es. Nosotros, cuando decía hace un momento que impulsamos desde hace tiempo un trabajo en favor del derecho al retorno, lo podemos situar en el tiempo en septiembre del año pasado, del 2001. Nosotros trajimos aquí al Estado español a un superviviente de las matanzas de Sabra y de Chatila y a una abogada, un superviviente de los 23 que pusieron la demanda contra Ariel Sharon en Bélgica y una abogada miembro del equipo que hizo posible esta demanda contra Sharon en Bélgica. Ellos plantearon la demanda como una fórmula de recuperar la memoria histórica, de exigir a la comunidad internacional un deber moral de no olvidar a las víctimas de Sabra y de Chatila. Y eso mismo nos ha vuelto a recordar hoy, nos ha vuelto a pedir los familiares de las víctimas. Que está muy bien exigir el castigo a los ejecutores e inductores de los crímenes, que son abominables por sí esos crímenes, pero que también hay que romper el silencio que se ha envuelto en estos 20 años de Sabra y de Chatila. Y para romper el silencio lo mejor que se debe hacer es trasladar la tragedia de los refugiados, la de hace 20 años cuando les mataron y 20 años después cuando les impiden volver a su tierra. Ese ha sido el mensaje común de los familiares de las víctimas.
Ha acudido también uno de los abogados que representa en este caso pues a los demandantes en ese procesamiento de Sharon del que hablas, ¿no?
Eso es, Sili Malat, es un abogado libanés que ha sido el impulsor de este de esta demanda contra Sharon, una demanda que fue desestimada en primera instancia, aduciendo que no se podía juzgar al primer ministro israelí porque no estaba físicamente en territorio belga, pero eso no quiere decir que la demanda se haya paralizado. La demanda sigue adelante, puesto que hubo un recurso ante el Tribunal Supremo belga. Es al Tribunal Supremo al que le compete en estos momentos decidir si la demanda sigue adelante o no y si hay algún viso de posibilidad de juzgar a Ariel Sharon o no, pero en cualquier caso lo que el abogado de los familiares transmitía es que ellos están dispuestos a llegar hasta donde sea necesario, y hasta donde sea necesario es el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, que es el único organismo que hoy por hoy tiene la ONU para juzgar este tipo de crímenes. ¿En qué se basan? El abogado nos dijo, por ejemplo, que cuando se produjeron las matanzas de Sabra y Chatila hace 20 años, todos los estados que entonces formaban parte de la ONU consideraron que lo ocurrido en Sabra y Chatila había sido un acto de genocidio. Entonces eran 123 estados los que había en la ONU, no hubo ningún voto en contra, ni siquiera el de Israel ni el de Estados Unidos, y aduciendo esa resolución de la ONU, de la Asamblea General de la ONU, el abogado considera que pueden llegar hasta el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya. Y nos dijo también que se han ofrecido a su bufete alrededor de 300 abogados de diferentes países europeos que estarían dispuestos a colaborar con él en este sentido.
Dentro de la agenda que teníais prevista en esa semana se encontraba un encuentro con el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Libanés. ¿La tuvisteis?
Tuvimos una entrevista con el presidente de Líbano, con Emil Lahoud. Tuvimos una entrevista con el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Libanés, con el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, con la presidenta de la Comisión de la Mujer y con el presidente de la Comisión de Salud. ¿Por qué? Primero, el presidente de Líbano era una entrevista interesante porque es un cristiano maronita. Los cristianos, el ala más extremista de los cristianos, las falanges libanesas, fueron los que perpetraron directamente los crímenes de Sabra y Chatila con la complacencia y el apoyo del ejército israelí que entonces comandaba Ariel Sharon. El hecho de que el presidente de Líbano sea un cristiano y que recibiese a una delegación que iba no a conmemorar, a honrar a las víctimas de Sabra y Chatila, ya era significativo por sí. En cuanto al presidente de la Comisión de Exteriores y los otros presidentes de comisiones, pues evidentemente lo que planteaban en sus intervenciones era que Líbano puede hacer poco en este caso concreto. Y puede hacer poco, primero, porque una de las personas que podría tener claves de lo que sucedió en Sabra y Chatila hace 20 años, el hijo Beika, murió en un atentado que todo el mundo achaca al Mossad israelí. Y en segundo lugar, porque la situación de los refugiados palestinos no le compete a los libaneses la solución, decían ellos, sino que a quien le compete es a la comunidad internacional. Ese era el argumento central de todas las intervenciones de presidentes de comisiones. Y en el caso de la presidenta de la Comisión de la Mujer, también tenía una justificación que se reuniese con nosotros, puesto que la economía en los campamentos la llevan básicamente las mujeres. No hay trabajo para los hombres, los palestinos no pueden trabajar en 72 profesiones en Líbano. Tú puedes tener la carrera de medicina o la carrera de sociología o la carrera de periodismo, pero no puedes ejercer ni como médico, ni como sociólogo, ni como periodista. ¿Quién lleva adelante la economía de los campamentos? Las mujeres. Es una economía casi de subsistencia. Por eso decimos que ha sido un viaje muy interesante, muy intenso y a la vez enriquecedor, porque permite trasladar aquí a Madrid en concreto la tragedia de los refugiados palestinos.
Esa era la siguiente pregunta que te quería realizar, que ¿cuál es la valoración de este viaje? Y bueno, también se nos ha quedado pendiente visitas que habéis realizado a centros de ONGs y asociaciones.
Sí, y todo el mundo mantiene el mismo discurso. Es como si se hubiesen puesto de acuerdo. Para que los oyentes se hagan una idea, mencionaba que Sabra y Chatila fue destruida hace 20 años y por el desarrollo urbanístico del sur de Beirut. De Sabra solamente quedan dos calles y que Chatila ha crecido también. Pero ¿cómo ha crecido? Chatila son kilómetros y kilómetros de callejuelas que tienen una anchura de entre 80 y 90 centímetros de ancho, es decir, no caben dos personas en una calle. Una persona tiene que andar y la otra pararse. Todo eso porque Chatila, por ejemplo, tiene una extensión de un kilómetro cuadrado y en ese kilómetro cuadrado viven 31.000 personas. Que la gente se imagine eso. En cómo son las calles, evidentemente no tienen espacio y las calles no tienen el metro de anchura. Eso significa que no hay ventilación, que no corre el aire, que los olores son fuertes, que hay hacinamiento, que hay insalubridad. Esas son las condiciones en las que viven en los campos de refugiados hoy en Líbano. Y quería contarlo porque si no la gente no se hace una idea de cuál es eso. Cuando nosotros hablamos de la tragedia de los refugiados es muy difícil imaginárselo, es muy difícil visualizarlo.
Y sí me gustaría que le contásemos a los oyentes que hoy se ha realizado por parte de vuestra organización pues una rueda de prensa, una ponencia. Explícanos un poco.
Ha sido una rueda de prensa que se convocaba para presentar una manifestación unitaria que va a haber el día 29 a las 12 de la mañana entre las calles de Antón Martín, bueno, del metro Antón Martín y Sol, con el lema "Paremos la guerra contra Irak antes de que empiece". No es una iniciativa del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe solo, sino que hay otras organizaciones políticas y sociales que también arropan esta manifestación y que la amparan, ¿no? Y todo esto se produce en unos momentos en los que va a ser más que evidente la guerra contra Irak, que no tiene un fin de instaurar la democracia, ni siquiera de proteger a las minorías, perdón, sino que lo que se pretende es preservar el control de las riquezas naturales de la región, ¿no? Es una zona de dependencia energética para Estados Unidos y para sus aliados occidentales. Se pretende afianzar el completo control político, económico y militar de toda la región de Oriente Medio. Y en este sentido, hay que recordar que si la guerra solo sirve a los intereses hegemónicos de Estados Unidos, pues el gobierno español ya ha anunciado que apoyará en cualquier caso la intervención militar contra Irak para lo que va a ceder el uso de las bases que hay aquí en territorio español. Esos son los motivos centrales de la manifestación del día 29 y el porqué de la rueda de prensa de hoy.
Pues una manifestación a la que desde luego invitamos desde aquí que se unan todos los oyentes el próximo día 29 a las 12 horas y que sale de Antón Martín, has dicho, ¿verdad?
Antón Martín a Sol.
Uh-huh. Alberto Cruz, ¿algo más que añadir por tu parte?
Pues nada más, agradeceros que hayamos podido utilizar vuestros micrófonos para dar estos mensajes, estas impresiones, que no son nada fáciles de transmitir cuando ves situaciones como las de los refugiados en Líbano, y esperemos que lo volváis a hacer en el futuro.
La próxima semana.
Muchas gracias.
Hasta pronto y gracias.
Adiós.